Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast Tech con Rodri. Hoy vamos a ver un montón de noticias, vamos a recorrer todo lo que tiene que ver con rumores de Apple, con rumores de iPhones, de iMac. Vamos a ver un poco de PSVR que se viene con todo y la verdad que puede estar alucinante. Y por último, también tenemos muchísimas noticias. Vamos a ver qué se viene con respecto a los AirPods nuevos. Esos serían los AirPods 2. Y estos AirPods 2, a ver si cumplen las expectativas de lo que se espera. Entonces los AirPods 2 tienen que estar o mejor. Y vamos a ver un poco qué son los rumores que han salido sobre estos nuevos audífonos que podrían llegar. Yo tuve el iMac de 24 pulgadas cuando salió el Apple Silicon. Era parte de mi estudio. Y bueno, lo cambié ahora por la laptop, la M1 Max, porque digamos es más potente. Y estoy ansioso de que venga la nueva iMac de probablemente 27 pulgadas. Hay también la posibilidad que venga el iMac Pro, que fue dado de baja en su momento por Apple, porque empezó el ciclo de cambio de Intel a Apple Silicon. Bueno, esa era una iMac Pro con Intel, entonces, bueno, es parte del proceso. Entonces, estamos a la espera del iMac. Y aquí tengo unas noticias muy interesantes sobre lo que podría venir en este nuevo iMac en la versión más potente, capaz un iMac Pro. Así que vamos a recorrer el mundo de las noticias, el mundo de los rumores. Estamos hablando de que se puede venir una nueva iMac. Y esta nueva iMac, digamos, hay mucha expectativa. ¿Por qué? Porque podría ser hoy en día la desktop más potente que Apple vuelva a lanzar. Estamos a la espera de tres de esto. Estamos a la espera de la Mac Mini. Estamos a la espera de el iMac Pro. Y estamos a la espera del Mac Pro. Para aquellos que son así hiper pros. Bueno, el Mac Pro es la versión desktop. Vamos a ver si viene en el mismo tamaño o un poquitito más chico. Pero bueno, esa sería una máquina que se podría equipar. Hasta inclusive con varios cores. Y de una manera en la que la cantidad de M1 Max se pueda multiplicar y ahí lograría, digamos, la potencia que se busca. Pero vamos a ver un poco qué dicen estas noticias. Tengo acá algunos rumores que salieron en esta semana respecto al iMac. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver. Cabe señalar que en esta etapa no está claro exactamente cómo Apple planea actualizar sus opciones de iMac más grande. ¿Podría reemplazar el iMac de 27 pulgadas? Fíjense que si hablamos de 27 pulgadas, 27 pulgadas era el iMac anterior Intel. Y si hacemos una referencia a lo que pasó con el iMac de 21 pulgadas, que pasó a 24 cuando se achicaron los bordes y digamos en este nuevo rediseño, mi percepción es que este iMac podría irse a 30 pulgadas y tendríamos una pantalla mini LED, así que súper interesante. ¿Qué podría tener adentro? Podría tener, como dice aquí, el M1 Pro o el M1 Max, que son, digamos, los procesadores que ya están hoy en día en la MacBook Pro M1 Max y M1 Pro con 14 o 16 pulgadas. Entonces, hay una versión en la que esta iMac podría venir como la versión desktop de esta MacBook Pro. Y hay otra versión que también dice que podría venir como el iMac Pro. Y el iMac Pro tendría que ser probablemente más potente que la MacBook Pro que tenemos ahora. Y eso podría lograr Apple multiplicando los cores. O sea, podría decir, yo tengo ahora un M1 Max que tiene 10 cores de CPU y tiene 32 cores de GPU. Entonces podría ser, por ejemplo, un iMac con M1 Max Duo o un iMac con M1 Max Quad. Entonces, ¿qué serían esos? Dos procesadores M1 Max o cuatro procesadores M1 Max. Y eso multiplicamos, ¿verdad? 10 CPU por 2 sería 20. Y, por ejemplo, 32 cores de GPU por 2 sería 64 cores de GPU. Estaríamos hablando que serían máquinas súper, súper potentes. Fechas de lanzamiento. Porque este año tiene que reemplazarse todo el portafolio de Apple, de Intel a Apple Silicon. No tendría que haber ni un solo producto más con Intel al terminar este año. Entonces, una opción es que, como dice aquí, tengamos en junio el WWDC. ¿Qué pasa en el WWDC? Es el congreso, el seminario de desarrolladores de Apple. Se llama el Worldwide Developer Congress. Y ahí se van, antes que cuando eran todavía los eventos presenciales, se van todos los desarrolladores a asistir a conferencias, a ver, digamos, a aprender de los expertos cómo hacer software, cómo hacer apps de todo, en todas las plataformas. Entonces, ese lugar es muy interesante para que Apple presente, en algunas ocasiones ya lo hizo, hardware orientado a profesionales. En ese caso, muy, muy para desarrolladores. Pero bueno, ya que está ahí, son normalmente las versiones Pro hecho para gente muy pro. Por lo tanto, los costos son altos y los rendimientos son realmente muy buenos y muy altos. Entonces, podría ser una opción junio. Y la otra opción sería agosto o septiembre, porque en el primer trimestre, que ya estamos ahora mismo, tendría que venir ahora alguito. El 8 de marzo parece que podría ser el primer evento de Apple. Con respecto al diseño, aquí hay mucha controversia porque el diseño del iMac de 24 pulgadas tuvo muchos fans y tuvo muchos detractores. ¿Por qué? Por los colores. Normalmente Apple venía de años y años y años de colores sobrios, beige gray, del silver. Bueno, el iMac empezó a meter un poco también los colores, ya que primero, el primerito fue el iPad Air, después vino ya el iMac de 24 pulgadas. Entonces no se sabe si ahora el iMac de 27 pulgadas también podría ser una línea de colores que Apple a veces deja para la versión Pro. Los colores de siempre, ¿verdad? El space gray, el silver. ¿Qué podría pasar con el mentón? Fíjense que esa es la forma que se le llama a la parte de abajo del iMac, que normalmente a la gente no le gusta. Normalmente en el iMac esa sección es donde se coloca la máquina, toda la placa del sistema. Entonces por eso normalmente tiene ese lugar. Pero si esta nueva iMac se va a 30 pulgadas, por ejemplo, que sería un tamaño bastante grande, entonces podría ser conceptualmente más fino o en relación a la pantalla no abarcar tanto espacio. Así que podría ser algo mucho más estético. Así que, súper interesante esto. A nivel de precio, ¿qué podemos ver? En precios, el iMac tiene que ser más cara que la MacBook. Entonces, digamos que el iMac viene a ser la versión desktop de la MacBook Pro, que viene con M1 Pro y M1 Max ahora mismo. Esas MacBooks están en $1,999. Entonces, un iMac de 30 pulgadas tendría que ser de un costo mayor. Entonces podría ser como mínimo, yo creo, unos $2,000, $2,500. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un iMac de 30 pulgadas que se llame iMac Pro? El iMac Pro en la versión Intel era una máquina súper, súper potente. Era casi el paso anterior a irse a una Mac Pro. Y era una máquina que costaba alrededor de los $5,000, aquí como hace referencia el artículo. Entonces Apple normalmente lo que estamos viendo es que cuando hace la migración de Apple Silicon, de Intel a Apple Silicon, normalmente se mantiene un poco en el rango de precios en el que estaba con la versión Intel. Entonces si tuviésemos un iMac Pro, bueno, tendría que ser un iMac potente para pros, es realmente potente para sacarle el provecho y bueno, y podría estar en torno a los $5,000. Así que desde ahí luego ya tenemos en cuenta que es una máquina orientada a un público muy profesional. Así que eso es lo que tenemos de el iMac Pro. Vamos a seguir un ratito más con la siguiente noticia que tenemos aquí. Tenemos los AirPods Max 2, que son los que tengo acá y los uso normalmente en los live y en los podcasts. Yo amo con mi alma este audífono, pero es un audífono difícil de adquirirlo porque es muy costoso, muy por encima de lo que ofrece cualquier otra, de las buenas marcas del mercado similar, que ofrecen, digamos, lo mismo, cuestan la mitad. Pero bueno, Apple siempre hace estas cosas. Yo creo que aquí se le fue un poco la mano, siempre digo esto, pero lo que hay que entender es que un AirPod cambia un poco el juego de comparativa de solamente sonido, porque lo que te da es la posibilidad de estar en el ecosistema. Estos audífonos que yo tengo ahora están cableados a la consola de sonido, pero lo puedo sacar y se conecta directamente al dispositivo que tenga, que esté usando en ese momento. Si estoy en la MacBook, me pone el sonido de la MacBook, recibo un mensaje de WhatsApp, levanto el teléfono, el audífono se va al WhatsApp. La verdad que hay ciertas cosas que el ecosistema son muy valiosos. Y si uno lo usa, realmente terminan siendo el valor agregado por el cual uno paga un poquitito más con respecto a algo de otra marca que ofrece características similares. ¿Qué sucede? Este audífono tiene, donde está mi pencil, tiene esto que se llama el crown, que es similar a el crown que tiene el Apple Watch. Y al comienzo, cuando miré, dije, ¿será que es un buen mecanismo de control del audífono? Y para mi sorpresa, usando en el día a día, es fantástico. O sea, uno simplemente aquí gira y pone más fuerte, gira para atrás, pone más despacio. Y es también un botón que sirve para poner play o stop. Y a mí por lo menos terminó convenciéndome, me parece algo fantástico. Entonces, ¿qué dice esta noticia? Que Apple está patentando, no sabemos si es para el AirPod 2, a veces Apple patenta muchos años por delante, pero unos controles táctiles. Muchos audífonos, el Sony, no tengo el Sony, uno mediante gestos en el audífono, en una de las orejas, por ejemplo, uno hace swipe para adelante o swipe para atrás o para arriba o para abajo, es la forma de control táctil. Y la verdad que esta noticia tuvo mucha polémica porque la gente está muy contenta con el crown y yo particularmente no sé si estaría tan feliz de reemplazar el crown por un control táctil. Pero bueno, estos son patentes que se presentan en la oficina de patentes y bueno, el público accede, ¿no? ¿Qué sabemos al respecto? La nueva patente de Apple apunta a las nuevas características potenciales de los AirPods Max. La patente muestra que Apple está experimentando con llevar controles táctiles a sus auriculares over ear, sobre oreja. Los AirPods Max se controlan actualmente con la Digital Crown, que es como les dije. Como informó Patently Apple, que es una página que sigue las patentes de Apple, Apple ha presentado una nueva patente que demuestra que está experimentando con llevar controles táctiles a sus auriculares inalámbricos AirPods Max. No sabemos cómo puede ser. Los AirPods Pro, que tienen un botoncito en la patita, y ahí uno puede hacer un botoncito y ahí se display, aprieta dos veces y hace otra cosa. La verdad que aprieta y sostenidamente uno puede poner ahí entre modo de cancelación de ruido y modo de transparencia. Así que si está bien implementado, un control táctil es bueno. Pero bueno, ese es el punto de duda, ¿verdad? Si realmente no sería pasar para atrás, irse a un control táctil versus el crown. ¿Qué tenemos que tiene que llegar pronto? Es el PlayStation VR 2. El PlayStation VR ya salió con el PlayStation 4. Los PlayStation tienen un tiempo de vida largo. Y bueno, hasta hoy en día todavía el PlayStation VR 1 es el dispositivo VR actual, pero ya está fuera del PS5. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un nuevo PSVR 2 que esté mucho más en sintonía con el PlayStation 5. No sé si ustedes en algún momento juegan VR. Tiene sus challenges, no es así para cualquiera. Tenga un espacio grande. En estos casos, inclusive, uno tiene que estar conectado con un cable a la consola. Por ahí la versión de Oculus, uno ya es wireless. Pero estos PlayStation VR se conectan a la consola porque el poder de procesamiento es del PlayStation, no del casco, ¿verdad? Tiene, digamos, sus desafíos. Así que ojalá que este año haya un PlayStation VR 2 y sea una mejora en calidad del producto. Un año después de anunciar el PlayStation VR 2, que Sony ya lo anunció, Sony finalmente ha revelado el diseño de sus últimos, digamos, headset. ¿Cómo se explica en la compañía? Mientras que el PSVR 2 se ve similar a su predecesor. ¿Qué es lo relevante? Los nuevos auriculares tienen el mismo esquema de color que el PS5, así como los bordes redondeados similares al DualSense. Según Sony, el objetivo principal era construir los VR que fueran atractivos y ergonómicos. Usar estos cascos por mucho tiempo pueden ser cansadores y algo que normalmente pasaba con los PSVR 1 era que se empañaban. O sea, uno está en un entorno cerrado y el propio calor que produce el moverse y el vapor empañaba el pie desviar y la verdad que termina siendo algo incómodo. Dice, la compañía pasó años realizando pruebas para garantizar que la PlayStation VR se sintiera cómoda en una variedad de tamaños de cabeza, importantísimo. Y el nuevo modelo tiene una sola diadema ajustable. Otra cosa, va a ayudar a que se ajusten los lentes para que los usuarios puedan optimizar la distancia. Y tiene una mejor ventilación para que no se empañe, digamos. Yo creo que más allá de la evolución gráfica que podría tener, porque esto va a trabajar en un PS5 versus un PS4, que es una máquina más potente a nivel de performance, yo creo que lo principal para que el mundo VR traccione más de lo que ha hecho en los últimos años es justamente esa experiencia de uso, cansancio, comodidad. Ahí es donde se ve que las empresas están trabajando bastante. En el PSVR 2, una de las áreas en las que quería concentrarme primero era la idea de crear una ventilación en los auriculares para dejar salir el aire, justamente lo que hablábamos recién. Cuando uno se ponía en los cascos, el aire dentro de la cavidad de los ojos y la distancia de los lentes estaba ahí sin circular. Entonces, esto hacía que el aire se caliente naturalmente por el contacto con el cuerpo y empañaba los vidrios. Entonces, Sony es súper consciente de esto. Finalmente, a diferencia del modelo de la primera generación, el PSVR 2 requerirá que conectes un solo cable al PS5. El PSVR 1 se tenían que conectar dos cables, entonces uno tendría que sacar el cable por detrás, digamos, tirarse por detrás del hombro y ahí conectar a la consola. Era realmente algo no tan cómodo y terminaba siendo algo que afectaba nuevamente la experiencia de usar. Así que se vienen probablemente PSVR 2 y si viene, vamos a probarlo, vamos a probarlo. A mí me gusta el mundo VR. ¿Qué opinan de un iPhone Air? La verdad que este es un modelo muy parecido al Samsung Flip, el que esto es un diseño. La verdad que es esta persona, Antonio de Rosa, diseñador espectacular por haber diseñado este concepto, que recorrió mucho Twitter y recorrieron muchas páginas. La verdad que es muy bueno. Y yo particularmente, después de haber usado el Fold, que es este modelo de pantalla que se dobla por la mitad, yo creo que el modelo ideal de una pantalla flexible es este sugerido en el iPhone Air, que es uno que se dobla horizontalmente, haciendo no una pantalla más grande, sino que un cuerpo del teléfono más pequeño. Yo creo que ahí tiene valor porque uno puede seguir teniendo el tamaño de pantalla tradicional que tiene un iPhone, pero si se cierra esto por la mitad, en la mitad del tamaño físico, bueno, sacrificando un poco de grosor, pero según este render, por ejemplo, este iPhone Air conceptualmente es más fino que los iPhone tradicionales. Entonces, eso es lo que permite que al doblarse no sea de un grosor tal que sea bastante incómodo comparado con los teléfonos tradicionales. Porque este es el desafío grande. Aquí podemos ver una pantalla externa que cuando cerramos el teléfono y perdemos la pantalla grande, incomodísimo es no tener ninguna visualización externa. Yo tuve un tiempo el Surface Duo y era súper, súper incómodo que cuando uno cerraba el teléfono, estaba súper bien cerrado, lindo, pero sonaba el teléfono y uno no tenía idea de qué estaba pasando. Entonces, un teléfono de este estilo, que es lo que aprendió también el Flip 3, tiene que tener alguna pantallita, algo que te pueda indicar o inclusive interactuar. Entonces me pareció algo súper interesante. Todos los leakers y todos los analistas de Apple coinciden que Apple en algún momento va a ir con un teléfono de pantalla flexible. Lo único que podría pasar es que todo el mercado y toda la industria se dé cuenta que no vale la pena la pantalla flexible, que probablemente la evolución sea otra. Yo particularmente no me quedé convencido. ¿Por qué? Porque es un teléfono más grueso, ni abierto, es incómodo y grande, y uno tiene que abrir toda la hora para disfrutar la pantalla. Y cerrado, es fino y largo. Probablemente haga un video para explicarles por qué no me gusta este tipo de pantalla flexible. Pero este sugerido, iPhone Air, me parece interesantísimo. Aquí podemos ver, mientras los fanáticos de Apple se aferran a su iPhone 13, otros esperan que pase la fecha de lanzamiento del iPhone 14, que tiene que ser este año. Algunas noticias emocionantes en torno al diseño del iPhone de arte conceptual llamado iPhone Air. El concepto Air implica para Apple un concepto liviano, un concepto más chico, un concepto más portable. Entonces, tiene sentido. Mac Rumors, que es una página que yo sigo muchísimo, se los recomiendo, informó que, según el analista Ross Young, que es un tipster es una persona que tira rumores o que tira tips, que es un tipster confiable, para el ecosistema de Apple, la compañía puede introducir un iPhone plegable entre el 2023 o un 2024. No sabemos cuál es la fuente de Ross Young, puede ser súper confiable o puede ser no tan confiable. Yo estoy seguro que en algún lugar del Apple Campus hay un teléfono plegable que está en el bolsillo o en el cajón de Tim Cook. Sí o sí debe haber. Pero todavía como prototipo. John Prosser, que es otro leaker, le sigo en Twitter muchísimo, incluso afirma que Apple está probando dos versiones diferentes de iPhone plegable. Una que se pliega verticalmente, como la que recién charlamos, y otra que se pliega horizontalmente. La verticalmente se parecería al Fold y la horizontalmente se parecería al Flip. Entonces, sí o sí debe estar Apple probando y es probable que llegue. Si bien las imágenes conceptuales se ven impresionantes, por el momento Apple no ha anunciado ningún tipo de tecnología para este tipo de iPhones nuevos. Este año vamos a tener un iPhone 14. El iPhone 14 va a ser normal. Es más, el iPhone mini, que es el iPhone más chiquitito, este iPhone deja de fabricar Apple aparentemente, según los analistas. Es decir, vamos a tener un iPhone normal y un iPhone Max. Así que si quieren tener algo tipo de colección, el iPhone 13 mini puede llegar a ser el último. Bueno, esto es el podcast Tech con Rodri, el segundo capítulo. La verdad que revisamos noticias, charlamos, respondimos preguntas y la pasé espectacular. El próximo miércoles nos vemos otra vez aquí en el vivo, en YouTube, Tech con Rodri. Y si siguen en las plataformas de podcast, Apple Music y Spotify, les agradecería un montón. Gracias. Nos vemos el domingo en el live de Q&A del canal. Si no están suscritos al canal, que yo creo que acá todo el mundo está suscrito al canal. Si no me siguen en Twitter, les espero @rodri_roig, Instagram y en la plataforma de Spotify. Gracias, nos vemos. Chao.